primero que hace la luz es evidenciar el pecado, ¿ya? La tierra fue creada por Dios, ¿se acuerda Génesis 1, versículo 1? Pero en el versículo 2 decía que la tierra estaba desordenada y vacía. Más allá de meternos en esa teología de decir por qué estaba desordenada y vacía, en lo personal yo creo que ahí hubo un lapso de tiempo, ¿no es cierto? Un lapso de situaciones que ocurrieron, que la creación fue desordenada. El caos reinó. Pero después vino la luz, un reordenamiento de la creación, y lo primero que el Señor hace en ese desorden que había, en ese vacío que había, fue evidenciar todo aquello ¿con qué? Con la luz. De la misma forma, hermanos, nosotros llegamos a Cristo, o siendo más preciso, Él llegó a nuestra vida, porque no le buscamos nosotros a Él. Él nos buscó a nosotros. Y cuando Él nos buscó, lo primero que hace es darnos la luz. Y la luz evidencia el pecado. Hermanos, ¿qué es lo primero que nos convence el Espíritu Santo cuando llega a nuestra vida? Lo dice, de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, la primera convicción del creyente que ha tenido un encuentro verdadero y glorioso con el Salvador es que no solamente dice ser pecador, sino que se siente pecador. Es decir, tiene una verdadera sensibilidad de su bajeza, de su pecado. Y esa luz es la que evidencia, obviamente, el pecado, ¿ya? Por eso que los hombres naturales, ¿qué es lo que hacen con la luz? La resisten, huyen de la luz, no vienen a la luz para que sus obras no sean evidenciadas, manifiestas, ¿cierto? Y esta es la condenación, dice el Señor, que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y nunca se olvide, hermano, que en ese apelativo general, cuando dice los hombres, ahí está usted y estoy yo. ¿Nosotros por qué amamos la luz, a pesar de que evidencia nuestras culpas y nuestros pecados? Porque el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, cambió nuestra naturaleza, nuestra manera de pensar. Hubo un cambio, hubo una conversión en 180 grados, de manera que nosotros ya no pensamos como los demás. A pesar de seguir siendo pecadores, ya no pensamos como los demás. El pecado no nos pasa así desapercibido y nos da lo mismo el pecado, no, el pecado nos duele. El pecado nos ofende. ¿Cuánto más al Señor que es santo y tres veces santo? Y por tanto tenemos que ir a la luz. ¿Para qué? Para evidenciar el pecado y para confesar nuestros pecados. Es la única manera de preservar la comunión práctica. Si nosotros ocultamos el pecado, hermano, rompemos la comunión práctica, diaria, terrenal, de este vínculo todavía transitorio con el Señor y también con los hermanos. ¿Qué es lo que hace un hombre o una mujer que está ocultando su situación? No comienza a congregarse, no empieza a venir a las reuniones, algo pasa. Cuando tú tengas esa realidad, tú tienes que decir delante del Señor, algo pasa en mi vida que no está en luz y lo estoy ocultando. De manera que mi relación práctica con Dios y por consecuencia mi relación práctica con mis hermanos está rota. ¿Qué hago ahora? ¿Me aparto de la iglesia? No, el creyente no debe hacer eso. No obstante, muchos creyentes sucumben ante esa realidad. ¿Y a qué voy a la iglesia si mira lo que hice, mira lo que dije, mira lo que sentí, o mira cómo reaccioné, o tantas cosas que configuran el pecado? ¿Cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Lo dice la palabra de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y lo dice más detalladamente, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia. Es un presente continuo, hermanos, hermana, joven. Es un presente continuo. Aunque el diablo te acuse, nuevamente cometiste este error, nuevamente dijiste esta palabra, nuevamente pensaste esto que no es correcto. Esas acusaciones, ¿saben de dónde vienen? De Satanás el diablo, hermano. Y debemos entender que para los creyentes hay una pregunta retórica del apóstol Pablo que dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿O quién condenará si Cristo es el que murió? No es cualquier hombre que murió en la cruz. Fue Cristo el que murió y no solamente murió, sino que resucitó y está sentado a la diestra de Dios y aún más intercede cada día por nosotros. O tú y yo no necesitamos de este sumo sacerdote benevolente, misericordioso, que nos soporta y que intercede por nosotros. Yo en primera persona lo digo. Yo no puedo vivir sin este intercesor, hermanos. Si Él dejara de existir, yo me pierdo por toda la eternidad. Él intercede por nosotros, hermano. La comunión ha de ser restablecida pidiendo perdón, Señor. Otra vez te tengo que pedir perdón. Y el Señor te dirá, ya basta. ¿Cuántas veces me has venido con la misma chiva? ¿Cierto? No. Hay enseñanzas prácticas. Pedro, cuando le decía al Señor y le preguntaba, ¿cuántas veces voy a tener que perdonar a mis hermanos? ¿Quién lo decía? Un vil pecador poniendo condiciones al Señor. Así somos nosotros. Y le pregunta, ¿cuántas veces de perdonar al Señor? ¿Hasta 7 veces nomás? No. 70 veces 7. Una constante, hermanos, un continuo perdón. Nadie puede sacar esta conclusión como una ecuación para decir que bueno que haya harto perdón porque así la paso bien y vivo como quiera. Porque ningún creyente va a sacar esa ecuación. Aunque a veces se nos critica a nosotros los que enseñamos y predicamos que la salvación es eternamente segura y se nos trata como los salvos siempre salvos. Ah, tú eres de la iglesia esa que predica que salvo siempre salvo. ¿Y qué significa? Uno le pregunta eso de salvo siempre salvo. Y ellos dicen que se les enseña que hagan lo que quieran. Total, el Señor ya murió por ustedes y ya son salvos. Eso es una calumnia, hermano. Lo hemos dicho y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Nadie que enseñe la seguridad eterna del creyente puede paralelamente enseñar e insistir e instar a los hermanos a decir vivan como quieran, total el Señor ya nos salvó. Eso no es bíblico. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso es bíblico. No lo podemos sacar o cortar con una tijera. No obstante, el creyente verdadero, ¿qué es lo que quiere por razón natural, por su nueva naturaleza, por su nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que anhela? Agradar al Señor. Eso también es bíblico. Pero también es bíblico entender que tenemos una naturaleza todavía sujeta al pecado. Todavía hay remanencia de pecado en nosotros. Todavía las tentaciones son latentes para nuestra vida. ¿Y cómo tenemos que enfrentar aquello? Eso es lo que estamos aprendiendo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué pasa si hay victoria? Gloria a Dios. ¿Y qué pasa si hay derrota? ¿Se acabó todo? ¿Todo está terminado? Gloria a Dios también. Porque hay suficiente gracia para los creyentes, para los que apelan a su misericordia, hermanos. ¿O nos dice bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas? Porque al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. La religión pondera solamente eso. ¡Ay, si te caes! ¿Ya? Como que si ellos no pecaran diariamente. Hermanos, esa doctrina no se sostiene a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, el tema de la comunión, retornando a eso, tiene el objetivo número uno. Como lo dice también 1 Juan capítulo 2, verso 1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El objetivo número uno es huir del pecado. El objetivo número uno es vivir en santidad, es arrancar, como lo decíamos en la reunión de jóvenes ayer, el hermano nos presentaba, huye de las pasiones juveniles. O el hombre tiene que confrontar y decir, yo tengo las cosas claras. No tiene que huir, tenemos que huir. Y como lo decía, para el mundo es debilidad, ¿cierto? Un joven que escapa de la maldad, que escapa de la tentación, hoy día es poco viril, ¿cierto? Porque la virilidad es sinónimo de hacer de todo, ¿cierto? Tomar y ser macanudo y tener mujeres y ir a fiestas y hacer estos deportes extremos, músculos, tríceps, bíceps, calugas, calugones, póngale el nombre que quiera, ¿cierto? Ese es un hombre, ese es el arquetipo del hombre. Y por su parte, el arquetipo de la mujer es el prototipo de las Barbie. Esa es una mujer. Así hemos creado esta caricatura del ser humano. ¿Pero qué es lo que hace el hombre? ¿Qué hace la mujer? De Dios. ¿Cuál es el imperativo divino? No pequéis. Huye de estas cosas. Escapa. No pienses igual que tus amigos, que tus compañeros de colegio, de universidad. Ellos son del mundo. Por eso aman el mundo y el mundo los oye. Pero tú eres de Dios. Huye de eso. Sé distinto. Glorifica el nombre del Señor en la práctica. Con tus palabras, con tus pensamientos, con tus obras. Distínguete del resto de la religiosidad. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso es el imperativo divino. Esa es la voluntad directa de Dios, agradable y perfecta. Pero lamentablemente hay una realidad, y eso es lo que estamos aprendiendo a enfrentar. Pero si alguno hubiere pecado, gloria a Dios por eso, hermano. Gloria al Señor por eso. Tenemos un abogado. Entonces, en esa perspectiva hemos desarrollado este tema de la comunión. La comunión posicional, que la logra solamente el Señor, muriendo en la cruz. La comunión práctica, que tiene un ejercicio constante, continuo, de confesar nuestros pecados, de arrepentirnos de nuestros pecados, de pedir perdón por nuestros pecados y de experimentar el perdón de Dios y de la sangre de Cristo que nos limpia de todos nuestros pecados y de todas nuestras transgresiones y maldad. Y la comunión también nos impulsa, nos lleva a tener un mismo parecer. Ahí está la tarea, hermanos. Como lo dijimos la semana pasada, crear comunión práctica es muy difícil. Construirla, pero destruirla no cuesta nada. Por eso que es muy importante estudiar esto. Vamos a ir entonces a 1 Corintios capítulo 1 para seguir avanzando. Ya lo dijimos, este es un repaso ya directo. 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Voy a citar los pasajes que ya hemos abordado, pero siempre es bueno recordar. 1 Corintios capítulo número 1. Verso 9 dice así: Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esa es la comunión posicional. Descansa en la fidelidad de Dios. Descansa en la obra de Dios. Si no fuera así, no podríamos tener comunión con Él. Pero el versículo 10 ya apunta a la comunión práctica entre nosotros. Versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Se da cuenta? Imagínense esta premisa bíblica en medio de los partidos políticos, hermano. ¿Cómo usted puede lograr que ellos se pongan de acuerdo? Es imposible, ¿cierto? Todos tienen colores distintos, matices distintos, puntos de vista distintos. Pero el Señor nos promete que podemos tener un mismo parecer. Y ese punto de referencia o esa base que nos permitiría, hermanos, y que nos permite en la práctica mismo y en la realidad, con convicciones claras, es la palabra de Dios, esa es la base. Porque si nosotros mantenemos nuestros conceptos subjetivos, nunca vamos a tener una misma palabra que salga de nuestra boca. Por ejemplo, yo he puesto esta pregunta insistentemente. ¿Qué esperas tú, hermano? ¿Qué esperas tú, hermana? ¿Qué estás esperando? ¿Cuál es tu perspectiva de vida? ¿Cuál es tu perspectiva de aquí a los años que te queden de vida y en esperanza eterna? Fíjense, hermanos, que hoy día vemos una perspectiva muy distinta en la mayoría de las iglesias, porque esto ha ido cambiando, porque la iglesia se cansó de esperar. Y en eso tenemos que ser muy honestos y reconocer que no nos gusta esperar. El Salmo 37 que citaba adelante lo dice: guarda silencio ante Dios. Una vez me preguntaban, hermano, a veces me arrodillo en mi casa a orar y no sé qué decir. Y eso es bíblico. Muchas veces antes de tener un listado así tan largo como cuando usted va al supermercado, una lista de supermercado, te pido por esto, 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 otro, ¿cierto? A veces se vuelve una mecánica. Es mucho mejor derramarse y guardar silencio ante Dios. Y esperar en Él. ¿No es cierto, Farucito? Él está diciendo amén. ¿Ah? Hermanos, la oración verdadera es esa en que hasta no, reconocemos que no tenemos qué palabra pronunciar. Romanos 8 dice que no sabemos ni pedir como conviene. A veces estamos pidiendo por cosas, deleites, y no digo deleites pecaminosos y malos, sino que para nuestro propio bien y nuestro propio egoísmo. Permíteme que me vaya bien en tal cosa, ¿para qué? Para lograr el éxito. Todas esas cosas tienen que menguar en nuestra vida. y guardar silencio. Y espera en Él, dice, ¿cierto? Y Él hará. Es que lo que pasa es que nosotros queremos hacer las cosas, y eso tenemos que ser muy honestos también y reconocer. Queremos de alguna manera darle una manito a Dios, ¿ya? Hermanos, ¿cómo podemos llegar a tener todos una misma palabra, de manera que digamos todos una misma cosa? Pablo le dice a los corintios que todos habléis una misma cosa. Esto en el original denota la idea de estar de acuerdo. Solamente y exclusivamente a través de la palabra de Dios. La semana pasada, y creo que la anterior, también hablé de esto. Hay conceptos subjetivos que están en la punta de nuestra lengua. Cuando estamos analizando algo, o estamos proyectando algo, o tenemos que tomar alguna decisión, siempre hay tres conceptos subjetivos que inundan nuestros argumentos. ¿Cuáles son esos? Yo creo, yo siento y yo pienso, ¿cierto? Que es práctico, es vida práctica. Tú crees que esto debe ser así, el otro dice, yo creo que esto debe ser asá. O sale otra persona y dice, yo pienso esto, o el otro, yo pienso, o yo creo, o yo siento. Entonces, hay una vida subjetiva que nosotros lo vemos a diario en nuestras opiniones. Una vida que solamente se encierra en nuestras realidades y nos desconecta del trazo. Un trazo es una línea, ¿no es cierto? El trazo que el Señor estableció para que nosotros anduviésemos allí. Acuérdese, hermano, hermana, que somos hechura suya. Efesios 2, 10. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto tiene plena coherencia y en parte era el tema de los jóvenes ayer. La esencia del evangelio es esta: morir a uno mismo, ¿cierto? Niégate a ti mismo. A mí me hacía recordar, hermanos, la frase que eternizó la actitud de humildad de Juan el Bautista. Usted se acordará. Cuando le vinieron ahí a decir, ¿sabe, Juan? Aquí están los discípulos de Cristo ahora. Se habían formado dos ministerios paralelos. Y él entiende humildemente que era necesario que él menguara, que se apagara, que se negara ya. ¿Para qué? Para que él crezca. La Biblia nos enseña que para que Cristo crezca en nosotros, cuando dice crezca, no es que él está... No, se refiere a que nosotros muramos y que él se muestre hacia afuera. La esencia que está en nuestra vida, ¿no es cierto?, salga hacia afuera. Una vez lo decía, la llenura del Espíritu Santo es obediencia. Usted llena este vaso, pero puede llegar hasta el límite, ¿cierto? Pero si usted lo sigue llenando, este vaso va a cubrir lo externo. Esa es la meta diaria de cada creyente. Que toda nuestra vida refleje lo que hay dentro. Hermanos, Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, practicó lo que nosotros tenemos como una gran demanda de vida cristiana. Es necesario que yo mengüe y que él crezca, ¿ya? Entonces, hermano, la esencia del evangelio es precisamente eso, negarnos a nosotros. Lo que yo piense no sirve, lo que yo crea tampoco, lo que yo sienta menos. Y de esa manera vamos a tener una misma palabra. No hay otra fórmula, hermano, bíblicamente hablando. No podemos ponernos de acuerdo con criterios personales, subjetivos, individuales. La única manera de estar unánimes juntos es hablar una misma palabra. Y esa palabra la tiene usted en sus manos y en mis manos. Es la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué esperamos? Es la pregunta inicial. Mira, yo creo que si hacemos esto y aquello, el mundo será transformado. Yo siento que si nosotros atacamos la cultura de la sociedad, podemos cambiar la cosmovisión de la sociedad. No, yo creo, dice otro, que si salimos a predicar vestidos de jijoperos, vamos a convertir a los jijoperos. Y así, y no nos ponemos de acuerdo. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Salmo 19, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que convierte el alma? La palabra de Dios. Parece que no estamos todavía convencidos, digo en sentido general, que la sola palabra es la que transforma el alma. Hermanos, ¿qué esperamos? Que Cristo vuelva. No que el mundo cambie. ¿O el Señor en algún momento dijo que el mundo va a cambiar? ¿Cuándo va a cambiar? ¿Cuándo va a ser transformado? Cuando Él vuelva, ¿no es cierto? Voy a citar uno de los tantos pasajes, hermano. Romanos capítulo 8, cuando dice que la creación gime, ¿ya? Versículo 19 en adelante habla de la creación. La creación gime, hermanos, como una mujer encinta. Y las que son madres, ¿cierto? Saben lo que estoy diciendo. Aquí tenemos una nueva mamita. Los dolores no comienzan fuertes de inmediato. Comienzan lentos y van aumentando en frecuencia y en intensidad. La creación está gimiendo desde la caída del hombre hasta los últimos tiempos. Los dolores van creciendo en intensidad y en frecuencia, y Pablo dice que la creación gime por la manifestación gloriosa, no antes, gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuándo vamos a ser manifestados en gloria nosotros, hermano? ¿O hay alguien glorificado aquí? ¿O esta iglesia que reclama que está en el reino de ahora, de aquí a ahora ya son glorificados? No, es una falacia, es un dibujo en el agua, hermano. Es una ilusión, lo voy a decir en términos más bíblicos, es una fábula. ¿O no está escrito que la gente se volvería a las fábulas? Así es, hermano. Entonces, ¿cómo llegamos a pensar una misma cosa? ¿Cómo podemos tener unas mismas palabras, una misma esperanza, una misma perspectiva? Solamente en torno o sobre la base de su palabra, hermanos. La palabra de Dios, ya lo dije y vamos a avanzar, no es una pintura abstracta que usted saque sus propias conclusiones. Como los hombres van a ver estas galerías de arte. No, la Biblia es objetiva. Si usted la lee, si yo la leo, si usted la lee, si la leemos todos, en esa perspectiva sumisa, vaciándonos de nosotros, negándonos a nosotros, dejando esos valores subjetivos de lado, yo creo, yo pienso, yo siento, vamos a terminar diciendo lo mismo. Vamos a terminar pensando lo mismo. Vamos a terminar hablando lo mismo. Ese es el objetivo del estudio de la comunión. Hablemos una misma cosa. ¿Qué más dice? Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en una misma forma de pensar y en un mismo parecer. Esto es lo que nos convoca en esta etapa del estudio. ¿Y qué es lo que comentábamos también? ¿Se acuerda? Comentábamos que los corintios tenían un gran problema internamente. Era una iglesia que estaba dividida. Habían diferentes pareceres, ciertamente porque cada uno pensaba cómo hacer las cosas mejor, fuera de la perspectiva bíblica. Por ejemplo, leíamos ahí en 1 Corintios capítulo 11 que la cena del Señor la habían transformado en ¿qué, hermanos? En una glotonería, ¿cierto? Por ejemplo, dice ahí versículo 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, cada cual hacía lo que le parecía. Pregunta, ¿había comunión ahí? No, pero estaban disfrutando, lo vamos a decir en buen chileno, lo estaban pasando chancho, ¿cierto? Comida, bebida. En un deleite. Y esto nos habla de algo también, ¿eh? Acuérdense que la característica del último tiempo es que la gente come y bebe. Comamos y bebamos, dice el apóstol Pablo. Es decir, todas estas reuniones en torno a la alegría, la algarabía de una comida con bebida, etcétera, es parte de lo que el mundo busca. Pero eso no garantiza, hermanos, que estemos en comunión. Ellos estaban pasándola muy bien, pero Pablo dice, esto no es la iglesia. Ustedes no se reúnen para lo mejor, sino que para lo peor. Y es necesario que entiendan esto. Esto no es la cena del Señor. Pero en medio de ese problema que había, de esa división que había, de ese cisma, acuérdense que la palabra división en original es cisma, cismata. Es decir, una separación, un abismo de separación. Pablo dice, es necesario que esto ocurra. ¿Sabe para qué? Lo dice en el versículo número 19. Es preciso que esto ocurra. Para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Nosotros debemos, hermano, entender que cada uno de nosotros rinde un examen a diario. En el mundo y también en la iglesia. ¿Cómo quisiéramos que todos fuéramos aprobados, cierto? En obediencia. Pero también la Biblia nos dice que algunos son aprobados y otros son reprobados. Y estos problemas, cuando hay problemas de comunión, división, separación y cada uno tiene su propio parecer, evidencia qué cosa, los que son aprobados y los que no. ¿Y cuál es el llamado a los que son aprobados? A que sigan así. ¿Y cuál es el llamado a los que son reprobados? A que cambien y vuelvan a la comunión. No alejarse de la comunión. Acuérdense, Pablo dice respecto al tema de la cena, que es lo que está corrigiendo, ¿no es cierto? ¿Me entienden, no? ¿Me siguen en la idea? Pablo le dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. No le dice, huya, váyase de aquí. No, pruébese y vuelva a la comunión. Restablezca la comunión con Dios mediante la confesión, mediante el arrepentimiento, mediante, ¿cierto?, el pedir perdón. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es una realidad de una iglesia, hermano, lo que estaba pasando en Corintios. ¿Qué otro pasaje vimos respecto a esto para seguir avanzando? En 1 Corintios 3, ¿se acuerda? Versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Primera cosa, en la iglesia hay espirituales y hay carnales. Voy a aclarar estos conceptos nuevamente. ¿Qué significa que los espirituales son mejores que los carnales? No. ¿Quiere decir que los espirituales no son pecadores en comparación con los carnales? Tampoco. ¿Qué significa espirituales? Bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, pero es bueno repetirlo también. Espiritual es aquel que tiene conciencia de su pecado, tiene sensibilidad de su pecado, necesidad de un salvador, necesidad de un sumo sacerdote, necesidad de un abogado. Yo ponía tres ejemplos siempre. Tres personas de la Biblia que demuestran su espiritualidad. Y como una vez lo decía, se lo comentaba una persona, a mí me da más miedo ver la actitud frente al pecado que el pecado mismo. Una persona puede caer en pecado, puede cometer tal o cual pecado, pero eso no es lo más grave que la actitud que él tiene o ella tiene frente al pecado, la sensibilidad del error que cometió. El Señor lo dice, el espíritu contrito y humillado él no despreciará, pero el espíritu altivo y la soberbia él la resiste. ¿Me entiende? Hermanos, cuando nosotros vemos este tema, nos acordamos de tres personajes. Primero, Isaías. El profeta Isaías. Es el mismo que dijo en el profeta Isaías capítulo 64 verso 6. Si bien todos nosotros, él se incluye. No dice todos ustedes. Todos nosotros somos, nuevamente, como suciedad. Y todas nuestras justicias, póngalo ahí como paréntesis, todas nuestras buenas obras, como trapos de inmundicia. Eso es un hombre espiritual. El que reconoce su bajeza. Es el mismo que dijo en el capítulo 6 de Isaías, cuando vio la gloria de Dios, soy hombre muerto. Hasta aquí nomás llegué. Porque yo siendo un hombre inmundo de labios, es el profeta Jeremías que está hablando, hermano. No es un falso profeta. Es un hijo de Dios. Es un escogido de Dios. Que reconoce su bajeza. ¿Me entiende? Hombre muerto soy porque, siendo yo un hombre inmundo de labios, han visto mis ojos, con estos ojos he visto a Dios de los ejércitos. Hombre espiritual. María, la tan desprestigiada María por la religión, porque a la María la transformaron en diosa. Imagínese escuchar a eso ella. Hipotéticamente, si María viniera, diría, ¿qué es una caricatura, esa no es, no soy yo. María no es una diosa, menos madre de Dios. Si Dios no tiene madre. La María verdadera, la María de las Escrituras, es la que dijo esta frase en Lucas: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¿Qué es lo que está diciendo la propia María, hermanos? Reconociendo que era pecadora, que ya había sido salva por pura gracia. ¿Me entienden? Esa es una mujer espiritual. Y el apóstol Pablo, como tercer ejemplo, cuando le dice a Timoteo: palabra digna y fiel de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Hombre espiritual. Por lo tanto, volvamos a Corintios. ¿Qué significa? Espirituales versus carnales. Espirituales son los que reconocen su bajeza y descansan en las virtudes de aquel que le salva y le provee, ¿cierto?, salvación. Hombres que tienen un amplio concepto de su miseria y son humildes por naturaleza, no por imposición. Hoy día la naturaleza humana nos lleva a pensar que humildad es la manera de hablar. No sé si vieron la imagen aquí en la semana de los vándalos que se metieron ahí a la parroquia de la Gratitud Nacional y sacaron al mono para afuera ahí. Increíble, hermano, ¿eh? Sacaron al mono, sacrilegio, profanación. Ese mono no es Jesucristo, hermanos. Ninguno de nosotros se vaya a escandalizar con lo que estoy diciendo. El Señor prohibió tajantemente que no se haga imagen alguna de lo que está en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Esa es palabra de Dios. Es el mandamiento. Él aborrece las imágenes. Y estos vándalos sacaron la imagen, la rompieron ahí despiadadamente y se sacaban fotos antes. No sé si lo vieron, una selfie ahí. Y yo me acordaba, ¿sabe de qué? Del profeta. Háblenle más fuerte, a ver si escucha. ¿Y por qué no se defendió? ¿Cierto? ¿Por qué no impidió que esos vándalos lo destruyeran? Porque son ídolos muertos. Pero yo no iba a eso, ¿eh? Iba a las declaraciones después llenas de humildad falsa. La humildad que el Señor dijo. Apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Apártate de los tales. Así lo dice Pablo a Timoteo. Esa apariencia de hablar de una manera retórica, simulando una humildad que no es tal, es la que el hombre ha creado para que nosotros la creamos. ¿Me entiende? Nosotros nos aferremos a ella. La verdadera humildad no es hablar de manera parsimónica, hermanos. La humildad no es hablar a medio tono, con una voz, ¿no es cierto?, parsimónica, cadenciosa. ¿Cómo hablan estos caballeros? Ustedes saben, me explico muy bien. La verdadera humildad es reconocer quién eres tú, quién soy yo delante de Dios y delante de mi prójimo. Esa es la verdadera, esa es la legítima humildad. Eso es lo que, en definitiva, evidencia la espiritualidad de un hombre o de una mujer. No es los errores que tenga, sino que cómo enfrenta los errores. Cómo se ve frente a esos errores. Ese es un hombre espiritual. Pero el carnal es alguien que vive conforme a sus propias ideas, a sus propios pareceres. Y Pablo tiene que reconocer que en la iglesia de Corinto están estos dos grupos que impiden una comunión, ¿cierto?, eficaz. Dice: yo no pude hablaros como espirituales, sino como carnales. Y agrega algo más para entender el concepto de carnal, como a niños en Cristo. ¿Qué es lo que hace un niño? Toma leche, ¿cierto? Y lo único que sabe es jugar. ¿Ya? Los niños, yendo un poquito más en edad, no tienen responsabilidades. Vive como decimos nosotros, vive como pajarito. ¿Ya? Él no está preocupado que hay que pagar la luz, el agua, hablando de responsabilidades, que hay que hacer esto o aquello, sino que vive su mundo de Bilsipap. ¿Me entienden? No hay responsabilidades en aquel. Entonces, hermano, Pablo le dice a aquellos: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún soy carnal, dice el versículo 3, Y aquí revela las obras de la carnalidad, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Todos estos elementos, hermanos, son de la carne, no son del espíritu. No provienen del espíritu, sino que provienen de la carne, celos. ¿Ya? Nosotros inherentemente somos, lo hemos dicho, egoístas, egocéntricos y ególatras. Cuando ese esquema se rompe, comienzan los celos amargos. No me están mirando a mí. ¿Ya? Y comienzan las problemáticas. Es como cuando al niño mimado le quitamos el privilegio de ser el centro y comienzan los problemas, los arrebatos, los reclamos. Y a veces uno ve en la propia vida de uno, cuando uno no tuvo una vida quizás en esa etapa del regaloneo de ser el centro de la familia, eso si no en Cristo, si no se entrega, eso se proyecta hasta cuando uno es grande y uno puede ser viejo queriendo ser el centro de atracción. Y cuando no somos centro de atracción comienzan los celos. No me quieren tanto, ¿cierto? En la iglesia se da esa dinámica muy fuerte. Y cuando aparezcan esas cosas tenemos que inmediatamente encender todas las alarmas, hermano, para ir y enfrentar la situación y cortarla inmediatamente. Porque si eso no ocurre, esto comienza no solamente a quedar aquí, sino que a descender al corazón. Y tarde o temprano va a modificar nuestra voluntad, hermanos. Nosotros somos personas y como tal tenemos personalidad. Y la personalidad se compone de intelecto, de emociones y de voluntad. ¿Ya? Acuérdense lo que decía Santiago. El pecado comienza revoloteando, ¿cierto? La tentación, ahí está. Nadie diga que es tentado por parte de Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De manera que el pecado concibe, la concepción es interna, ¿cierto? En la mente, en el corazón. Y después, ¿qué es lo que pasa con el pecado? Da a luz la muerte, ¿ya? La separación. Hermanos, estos temas no son menores, porque estos temas deben ser presentados como un verdadero espejo para ti y para mí. No crean que uno está ajeno de esto, no. Todos nosotros debemos confrontarnos a diario con la palabra de Dios y no olvidar, como dice Santiago, nuestro rostro que nos está mostrando la palabra de Dios. Algunos, dice Santiago, son oidores olvidadizos que contemplan su rostro en el espejo, pero después se van y se olvidan cómo eran. Pero si estamos en línea con la palabra, en sintonía con la palabra, vamos a estar diariamente recordando cómo somos. Por eso es necesaria la comunión. Entonces, cuando esto, hermano, va en esa perspectiva, estas palabras que estamos analizando, usted no las va a pasar al vecino, sino que las va a asumir con responsabilidad personal y propia. Yo una vez le hice un ejemplo, una ilustración. Me acuerdo cuando estaba en el colegio, entraba el sol por una ventana, y en ese tiempo estas eran nuestras entretenciones, no existían las tablets, los celulares, el Android y toda esta lecera. Jugábamos con un espejito y la luz del sol reflejaba en el espejo para molestar la cara del otro. Mire qué estupidez más grande, ¿cierto? Los jóvenes se ríen, pero eso, llevándolo a la realidad, la palabra de Dios es luz y la luz nunca refleja mi cara, sino que yo ando reflejándosela a los demás. Craso error. Ese es el pecado también que mora en nosotros. Hermano, estamos leyendo la palabra de Dios no para pensar, qué bueno que está diciendo esto para el vecino y para acá. No, me lo está diciendo a mí, te lo está diciendo a ti. Hermanos, por favor, apropiémonos de esto personalmente, ni siquiera colectivamente. Personalmente, obviamente, va a modificar lo colectivo, pero que esto nos llegue a nosotros. Hemos sido muchas veces carnales, sintiendo celos, sintiendo contiendas y disensiones, muchas veces, hermano. Y mañana seguirá ocurriendo. Ya vamos a llegar a ese punto. ¿Qué tenemos que hacer cuando esto ocurra? ¿Ocultarlo? Ya lo dijimos. No. Porque de la mente baja el corazón. Y el corazón modifica la conducta. Y eso ocurre en la práctica cuando, por ejemplo, hermanos no comienzan a saludarse, o comienzan a despreciarse, o comienzan a hacer leyes, como le llamamos nosotros, leyes del hielo. Eso rompe la comunión. Una vez una persona me dijo, yo vengo aquí a adorar a mi Señor, no vengo a ver a los hermanos. ¿Cómo puede ser eso, hermano? El que no ama a su hermano, tampoco me ama a mí, ¿cierto? Es un mentiroso, dice Juan, lo dice con una frase terrible ahí. El que no ama a su hermano no ha pasado de las tinieblas a la luz. Cuando hay rencillas, cuando hay problemas, no sacamos nada, hermanos, con obviarlas y enterrarlas o dejarlas en el olvido. Tenemos que enfrentarlas. ¿Ya? No tenemos, hermanos, que decir esto no me afecta. Sí me afecta. Sí tengo celos, sí tengo contiendas, sí tengo disensiones. Lo peor que puede ocurrir, que es el tema que vamos a abordar más adelante, es la murmuración. Hermano, una de las cosas que destruye la iglesia es la murmuración. En la iglesia siempre se habla de varios pecados, pecados típicos, ya que uno es digno de rajar las vestiduras, ¿cierto? Pero la murmuración como que ni se toca. La murmuración tiene que ver, me estoy adelantando un poquito, con una queja constante, maligna, malintencionada, por detrás, no cara a cara. Eso es lo peor que puede pasar. Y eso es un pecado tan grave como todos los pecados, ¿ya? Uno puede decir, yo no cometo este pecado ni aquello, pero puedo caer en murmuraciones. Entonces, cuando ocurren estas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Si yo estoy sintiendo celos de un hermano o de una hermana, estoy con contiendas, con disensiones, ¿qué tengo que hacer? Enfrentarlas. Pero primero reconocer lo que dice el apóstol Pablo. Si tengo estas cosas, ¿no andamos como hombres? ¿O carnalmente? ¿O como niños en Cristo? Bueno, el hilo conductor de esta exhortación de Pablo es que habían partidismo. Versículo 4. Yo ciertamente, dice, soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. ¿No soy carnales? Pregunta el apóstol Pablo. ¿Cómo podemos decir yo soy de Pablo, yo soy de Apolo? Yo soy de Juan, yo soy de Pedro. Hermanos, somos de Cristo. Él es nuestro centro. Pero eso ocurre. Y cuando ocurra y se evidencie, tenemos que llevarlo a las plantas de Cristo de inmediato. Porque si no lo llevamos, nuevamente insisto, quiero ser enfático en esto, se queda en la mente y me voy de la reunión pensando en la semana, después baja el corazón, y después el próximo domingo ya mi conducta es distinta. ¿Sí? No debe cambiar la conducta entre nosotros. Hermano, en otras palabras, si esto, hermanos, ocurre, no debemos sentirnos de alguna manera tan pésimo en el sentido de decir yo soy el único que siento esto. No es así. Estos pecados moran en cada uno de nosotros. La envidia, la ira, la codicia, los celos amargos, las contiendas, los partidismos están en nosotros, hermano. Y en cualquiera de nosotros se puede manifestar esta conducta. ¿Qué tenemos que hacer? Pedir perdón. Señor, estoy sintiendo celo de esto, contienda, envidia de mi hermano, de mi hermana. Estoy sintiendo esta separación. No soporto este hermano, esta hermana. Puede ocurrir. No debemos escapar de esa realidad. Ni menos decir, lo peor decir, yo no tengo problemas, no me afecta. Es lo peor que puede ocurrir. Esto me recuerda a un vecino que yo tenía que era alcohólico. Mientras el alcohólico no reconozca que es alcohólico, no hay solución a su problema, pues, hermano. No, si no estoy, el hombre ya se estaba firmando en la muralla. No, si estoy bien, decía, estoy bien. Hermano, nosotros nos reímos, pero en la realidad, yo no tengo problema de comunión y hay problemas y problemas. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a enfrentar los problemas, pedir perdón. ¿Y cuántas veces? Ya lo hemos dicho, 70 veces 7. Y debemos aprender a amarnos. Cada uno de nosotros está aprendiendo, ninguno es perfecto. Todos somos falibles, todos somos hombrecitos, pequeñitos. Y el Señor nos mira con misericordia. Y Él es nuestro Padre, el único perfecto es Él. y nuestro hermano mayor, que es nuestro Señor Jesucristo. Nos vamos a ofender, nos vamos a descuidar, pero lo peor, hermanos, es encerrarnos en esa realidad de decir, no, yo no tengo problema. No, sí, enfréntalo, solucionalo y sigamos todos juntos en comunión. Porque la comunión se rompe con estas cosas. Bueno, vamos a ver otro pasaje, hermanos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro. Capítulo número 3, versículo 8 y 9. Vamos a observar varios pasajes, hermanos, respecto a esto para avanzar a lo que destruye la comunión. Y ahí ya ir terminando este tema. Primera de Pedro, capítulo número 3, verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Hasta ahí la lectura. ¿A quién le está hablando el apóstol Pedro, hermanos? A hermanos, a creyentes. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser que alguien pueda desear el mal? Claro que sí, hermano, claro que sí. O usted algún día no ha pensado, pucha, si este hermano viene a hacer problema, mejor que se vaya. Sería mucho más fácil, ¿no es cierto? Es como cuando nosotros tenemos una vida familiar. La primera pelea del matrimonio jóvenes que hay acá, ¿qué van a hacer? ¿Van a tomar las maletas? Me voy para donde mi mamá. Me voy para donde mi mamá y se separa, ¿ya? Los problemas tienen que enfrentarse, hermano. Los problemas no pueden ser causales de separación. De hecho, la separación, y lo hemos dicho, no es la voluntad directa de Dios, ¿ya? No es lo que Dios quiere. Pero ¿y qué pasa si esta persona me hizo tal? ¿Hay perdón? Es que yo no voy a perdonar. Nunca voy a perdonar, dice una persona muy cerca a mí, ¿cierto? Me dolió mucho, mi madre. Terrible, hermano. Nunca voy a perdonar. Qué terrible. Que el Señor nos dé la sensibilidad de perdonar. De reconocer que nosotros no merecíamos el perdón de Dios y Él nos perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para decir no voy a perdonar? Me voy a morir sin perdonar. Dios tenga misericordia por ella. Es algo que me ha tenido a mí muy mal, hermano. Porque yo pensé hasta un cierto tiempo que mi madre era creyente. Y me he dado cuenta que ella no es del Señor. Fuerte. Entre nosotros, hermanos, debemos entender esto. Debemos entender que debemos perdonarnos. Que nosotros fuimos perdonados sin merecer. Nosotros merecíamos algo bien merecido, que era la condenación. Y el Señor, sin embargo, a pesar de, nos perdonó. Hermanos, la comunión es un ejercicio constante del perdón. Dice acá el apóstol Pedro, hablando a la creyente, sed todos de un mismo sentir, nuevamente, juntos, unánimes. Tener un mismo sentir, un mismo sentimiento. Y eso lo puede unificar solamente la palabra de Dios. Si yo te fallo, perdóname, hermano. Si tú me fallas, te perdono, hermano, hermana. Tenemos que andar de aquí a que el Señor vuelva perdonándonos, hermano. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros ha alcanzado ya la glorificación. A veces, hermano, un gesto puede ser interpretado como una ofensa a alguien. Y se va la persona pensando, no, yo... Y se pasa una película ya en 3D, surround, hasta con sonido. Y toda la semana, no, si el hermano o la hermana me hizo este desaire, enfréntalo. No puedes dejar que pase un día sin que eso se corte. Y si hubo rabietas entre nosotros, iras, nos pisamos los callos, que es lo que dice Efesios, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que no pase un día sin que esto se se solucione. Un mismo sentir. Parece una utopía, pero no lo es cuando nos sometemos en cuerpo y alma a los designios de la palabra de Dios. Es que yo creo esto, pero eso que tú crees, ¿es lo que dice la palabra del Señor? ¿Es lo que enseña literalmente la palabra del Señor? Y vamos a descubrir cuando hay posiciones diametralmente distintas, hay una solución, una vía de comunión exclusivamente a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que logremos tener un mismo sentir. Pero miren lo que agrega el apóstol Pedro ahora. Compasivos. ¿Qué significa compasión, hermano? Bueno, por ejemplo, Gálatas 6 dice, si algún hermano fuera sorprendido en alguna falta, ¿se acuerda? Vosotros que sois espirituales, nuevamente una alusión a los hombres o mujeres que tienen una sensibilidad de su propio pecado y su fragilidad, vosotros, no los que tienen alto concepto de sí mismos, ¿ya? Como los fariseos, no, los que realmente reconocen que son frágiles también. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, de compasión, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, un pecador le habla a otro pecador para restaurar al pecador y para restaurarlo a qué? A la comunión de los santos, no para echarlo de la comunión. ¿Me entiendes? La disciplina conlleva aquello, hermano. Nosotros por siglos hemos pensado, voy a decir por siglos, hemos pensado que la disciplina es un azote, ¿cierto? Y que el pastor lleva su vara y su callado para azotar a la oveja. ¿Usted ha visto algún pastor pegándole a la oveja de esa manera? Muéstreme un pastor que agarre a palo a la oveja. ¿Qué significa disciplina, hermanos? Bueno, el callado, ¿qué es lo que hace? Acarrea a la oveja. Disciplina significa entrenamiento, no castigo. ¿Ya? Entrenamiento. Y ciertamente el entrenamiento lleva consigo restricciones, lleva consigo palabras fuertes, lleva consigo reprensiones. ¿Sí o no? La palabra de Dios no azota. La palabra de Dios nos golpea. ¿O no está escrito que la palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra? Por eso que el Hijo de Dios recibe la palabra de Dios, reconoce que es dura, pero simultáneamente dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Por lo tanto, dice el autor de Hebreos, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, disciplina. O sea, mire, voy a poner, con ese me fue el tiempo, pero voy a poner este ejemplo. El entrenamiento de un deportista de alto rendimiento es terrible, hermano. Se abstiene de todo para correr la carrera. Golpea su cuerpo, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9. Es decir, tiene que abstenerse de esto y de aquello. ¿Para qué? Para recibir la corona después de haber corrido la carrera, que no es la salvación, sino que es el galardón de la vida cristiana. Y el mismo apóstol dice, correr la carrera de manera que obtengáis la corona, obtengáis el galardón, obtengáis el premio. Entonces la disciplina lleva consigo eso. Dolor porque tenemos que ahí neutralizar la carne, nuestros ideales, nuestras pasiones. Cuando digo pasiones, nuestro propio parecer. ¿Ya? Entonces en esa carrera, para redondear la idea y terminar el día de hoy, tenemos que ser compasivos, hermano. Porque Dios está trabajando contigo, conmigo. Ninguno es perfecto. La comunión conlleva también compasión. Señor, ten compasión, yo soy ser humano. Yo también me enfermo. Pablo decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién está cansado y yo no me puedo cansar? ¿Quién discute en la casa y yo no puedo discutir? Somos seres humanos, hermano. Ninguno de los que estamos acá es perfecto. Y cuando eso se haga manifiesto, seamos compasivos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.